Este es un programa especial de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano.
Buenos días, les saluda Rafael Gutiérrez. Continuamos con esta observación que le estamos haciendo a lo que está sucediendo en La Habana, ya que durante el mes de septiembre se han suscitado innumerables protestas por toda la isla con referencia a los apagones. El régimen todavía no ha resuelto el problema de los apagones tras el paso del huracán Ian. Ayer lunes anticipó un déficit energético del 25% de la capacidad generada en horarios de mayor consumo. En un comunicado con los resultados del informe del mes de septiembre del Observatorio Cubano de Conflictos, que realiza mensualmente informes sobre la conflictividad en la isla, documentó en septiembre 364 protestas según su registro, que fueron más que del año pasado en el mes de julio. Por cierto, que ayer también salió una información que la dictadura y Estados Unidos estaban realizando conversaciones sobre daños provocados por el huracán Ian. También se detectaron y se supo del conocimiento de al menos 24 personas que han sido arrestadas por su participación en estas recientes protestas. Estos puntos los vamos a conversar con Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, y Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador nacional de la Asamblea de la Resistencia Cubana, quien tengo en línea, y me gustaría, por supuesto, antes de saludarlos, que nos conversaran desde su punto de vista sobre esta protesta que se están generando en la isla y qué creen ustedes que puede pasar si se mantienen estas protestas allá en Cuba. Comenzamos con Ramón Saúl Sánchez. Buenos días, Ramón.
Buenos días, Rafael. Un saludo a ti y un saludo a mi hermano Orlando, el doctor Orlando Gutiérrez, y también a toda la audiencia de estas ondas libres de La Poderosa, tanto acá en el destierro como en Cuba. Bueno, obviamente, yo pienso que aun cuando el status quo permanezca en Cuba, en otras palabras, si todo el mundo se quedara congelado donde está ahora mismo, excepto la dictadura, toda la población se queda congelada donde está. La dictadura va camino al colapso. Es un Estado fallido, incapaz de suplir los elementos básicos para los cuales están diseñados los Estados, y ya desesperada, está como la fiera herida, lanzando zarpazos en todas direcciones. Y obviamente a esto le agregamos la dinámica de las protestas, que por cierto se habla de que las protestas son por los apagones, por la carestía de alimento, etcétera, y bueno, también mucha gente protesta por eso, pero de alguna forma estratégica en la mente del cubano, muchas veces se habla de eso, que tiene un contenido más bien social, para no abordar la cuestión política. Por supuesto que la carestía en Cuba es consecuencia directa de la incapacidad política del régimen para manejar el Estado, ¿no? Así que la libertad es el producto principal que falta en Cuba, y de ahí, bueno, se deriva todas estas consecuencias que estamos viendo en Cuba, y esto va a continuar. Esto no se detiene, aun cuando en algún momento la represión pueda aminorar su marcha.
Orlando, ¿qué opinión tiene sobre estas protestas?
Bueno, hemos expresado nuestro apoyo incondicional a estas protestas que se han diseminado por toda La Habana y por diferentes partes de Cuba. En mi opinión, es el capítulo más reciente del levantamiento ciudadano que empezó el 11 de julio de 2021. El pueblo de Cuba no ha dejado de luchar frontalmente contra ese régimen desde el 11 de julio, ya en las calles, por supuesto, basado en una lucha de resistencia que lleva 63 años. Las protestas son la única manera de lograr un cambio real en Cuba. Para poder reconstruir en Cuba hay que reconstruirla con libertad, hay que reconstruirla con un cambio de régimen, porque mientras la familia Castro, mientras el Partido Comunista, mientras un séquito de militares corruptos siga adueñado de Cuba, nuestra isla se va a seguir hundiendo en el mar. Sin las protestas, sin la acción del pueblo, el régimen no va a caer. El régimen está dispuesto a que toda Cuba emigre, está dispuesto a encarcelar al resto o a matar al que tengan para quedarse en el poder. Sin embargo, la acción en las calles, la acción del pueblo de manera creciente, es la forma de que ese régimen ya termine. Han sido 63 años de opresión, han destruido un país que era uno de los principales economías latinoamericanas, una sociedad moderna, diversa, que estaba señalando hacia un desarrollo y un despegue impresionante, y esta gente ha destruido ese país para mantenerse en el poder. La única forma que van a salir es sacándolo, y el pueblo está mostrando la forma de hacerlo de manera cívica, de manera pacífica. El pueblo se sigue manifestando y hay que apoyarlo con todo lo que hay.
Ramón, ¿Tú crees que este sí puede ser el detonante para salir de la dictadura?
Yo creo que está siendo el detonante para salir de la dictadura y además el más genuino de todos, ¿no? Es una lucha soberana, no es una invasión, no vino un salvador vestido de superhombre a salvarnos. Estamos nosotros, los cubanos, con nuestras propias energías dentro y fuera de Cuba, por supuesto con la solidaridad de todos los que apoyan. Estamos construyendo, o sea, desmontando la dictadura para reconstruir a nuestra nación. Así que yo le tengo mucha fe a ese pueblo, yo le tengo mucha fe a esta dinámica de lucha que tiene lugar dentro del país, y el mejor indicio de la efectividad de lo que está pasando es precisamente la reacción de la dictadura. Ya no saben qué hacer, ya no saben cuántos mamertos sacar públicos, públicamente a expresarse en favor de la dictadura, y aún ya hasta sus propios adeptos, esos correveidiles tradicionales que se han expresado de manera apologista apoyando sus crímenes, se están distanciando de esa dictadura. Así que sí es el camino, sí estamos avanzando, y lo que tenemos que hacer, como dice Orlando Gutiérrez, es poner todo nuestro esfuerzo en respaldar a ese pueblo y tratar de que no se hagan movidas raras que vayan a darle oxígeno a esa dictadura.
El año pasado, parte de las movilizaciones se dieron impulsadas por algunos movimientos culturales allá en la isla. ¿Esta vez crees tú, Orlando, que haya sido espontánea la manifestación de la gente en la calle?
Todo surge del pueblo de Cuba ante la situación de opresión política y de falta de libertades económicas. Y es el mismo movimiento. El 11 de julio fue un levantamiento orgánico del pueblo de Cuba. Después de los arrestos siguió las protestas, siguieron los carteles, protestas espontáneas. Muchas diferentes formas de resistencia está usando el pueblo de Cuba, y el pueblo de Cuba está en su soberano derecho de escoger la forma en la cual lucha. Nosotros recomendamos las protestas públicas, cívicas, como una forma de lucha, pero el pueblo tiene el soberano derecho a escoger cómo lucha. Y hemos visto todo tipo de lucha en Cuba desde el 11 de julio de 2021. Estamos viendo una nueva fase de esas protestas, ya a una escala, yo diría que mayor que el 11 de julio, porque están bloqueando las calles, están haciendo barricadas, están manteniendo la presión todas las noches. Hay un pueblo que está pensando por sí mismo, está luchando por recuperar su soberanía de un Estado que se la ha robado. El pueblo de Cuba no es soberano, porque el régimen comunista le roba la soberanía. Y está luchando el pueblo de Cuba para poder retomar el control sobre su propia vida. Y hemos visto a las mujeres, a los niños, a las familias enteras, esas escenas me han ahogado los ojos, colaborando para construir barricadas en la calle, para defenderse pacíficamente de la represión. Y lo que me da pena es que jóvenes cubanos fuertes, como los que estoy viendo ahí, que están en el servicio militar, se prestan a golpear a sus compatriotas. Los militares cubanos deben estar con el pueblo, deben apoyar al pueblo en cualquier medida y condición. Y piensen que en el último año y medio han muerto misteriosamente 26 generales cubanos. Esas muertes no han sido casualidades, eso no existe en un sistema como ese. Así que están defendiendo un régimen que el día de mañana va a venir por ustedes, por los mismos militares que ahora los defienden. Al igual que hicieron con Ochoa, al igual que hicieron con Camilo Sanfuego, al igual que hicieron con Abrantes, los Castro no tienen lealtad con nadie.
Según el Observatorio Cubano de Conflicto, se están realizando manifestaciones en Habana, en Astunas, en Villa Clara, Holguín, Santiago de Cuba, Mayabeque y Matanzas. ¿Conocen ustedes, Ramón o Orlando, otras zonas que también estén en manifestaciones?
Yo no sé si mencionaste ahí Baracoa en Oriente. Hay una Baracoa en La Habana y otra Baracoa en Oriente. Hemos tenido informaciones de protestas también en La Baracona, que en Baracoa, ciudad primada de Cuba, que está en el extremo oriental de la isla.
Ramón, ¿conoces tú otros sectores?
Cómo no, en Holguín, en Cárdenas. Hemos visto movilizaciones de camiones cargados de represores, etcétera, en algunos pueblos. Es para tratar de amedrentar a la población, pero eso quiere decir que han habido brotes ahí que no han salido públicos debido a que la internet, o sea, han desconectado la internet, ¿no? Ayer hubo una imagen, o sea, unas fotografías en la internet de un tanque por Santiago de las Vegas, un tanque de guerra arriba de un camión paseado por Santiago de las Vegas. Yo no sé, no tengo la información si se ha logrado corroborar que eso tuvo lugar en ese momento, o sea, en el día de ayer, o es una foto de antes, pero como quiera que sea, que esté circulando esa imagen, ya de por sí te indica a qué extremos se está llegando dentro de Cuba. Y desgraciadamente las voces internacionales, como las del Papa, como Michelle Bachelet y como otras instituciones internacionales, aún permanecen calladas, y ahí es donde está nuestro trabajo de forzar a que esas personas y esas entidades se pronuncien en favor de los derechos de los cubanos. Yo sí pienso que hay muchísimas otras manifestaciones a través del país que no están saliendo o que no han salido simplemente por el corte de la internet.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con Anthony Blinken y le pidió que sacaran a Cuba de los países decretados como países que apoyan el terrorismo. ¿Cuál es tu punto de vista, Orlando?
Creo que, mire, eso es una traición al pueblo de Cuba. Eso ya vemos como está empezando su mandato el presidente Petro. Esa es una puñalada del costado a un pueblo que pacíficamente, cívicamente está luchando. Este es un régimen no solamente que ha apoyado a todos los movimientos subversivos de América Latina y al terrorismo en Colombia, no solamente un régimen que oprime a su propio pueblo y que apoya al régimen genocida que hay en Nicaragua, sino que es un régimen que es el principal aliado de Putin, de los rusos, en la agresión contra Ucrania. Es un régimen que fue uno, bochornosamente, ese régimen, robándose el nombre de Cuba, que no le pertenece, votaron en contra de que el presidente de Ucrania pudiese hablar ante Naciones Unidas sobre la invasión que sufre su país. Entonces, este régimen es un régimen que bajo ningún concepto, si nos atenemos a la realidad moral, debe ser sacado de una lista de países terroristas, porque es exactamente lo que es la cumbre del terrorismo en todo sentido, sea la agresión rusa contra Ucrania hoy en día, o sea la opresión contra su pueblo hoy en día, o el apoyo a los grupos terroristas en América Latina en décadas anteriores.
Ramón.
Yo creo que el secretario Blinken ha estado muy claro y muy solidario en lo personal con la cuestión del pueblo de Cuba. Siempre ha estado emitiendo declaraciones de condena a las violaciones de los derechos humanos. Pero ahora están jugando en el tablero internacional y muchas cosas pueden suceder. Obviamente todavía hay terroristas albergados en Cuba. Hay actos de terror impunes donde la dictadura tuvo sus manos metidas. El régimen de Cuba siempre fue terrorista. Recordemos que Fidel Castro quería que los rusos apretaran el botón de las armas nucleares en contra de los Estados Unidos. O sea, hay una larga historia de la dictadura apoyando movimientos terroristas que amarraban seres humanos a árboles, que han volado estaciones y academias de policía en Colombia y en otros lugares. Hay una amplia lista de esa clase de actos. El régimen de Cuba sigue siendo un régimen terrorista, pero además de todas esas cosas, que son los actos más reconocidos en el mundo por el terrorismo, la dictadura aterroriza con la fuerza de las armas, con palos, con torturas a su propio pueblo. Así que no se puede levantar ninguna, en este momento, ninguna de esas medidas que condene a esa dictadura, porque sería entonces darle oxígeno para que continúe maltratando a la población.
También se dio a conocer que Bruno Rodríguez publicó a través de su cuenta de Twitter que el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos estaban intercambiando información para saber de los daños de Ian y de qué manera Estados Unidos iba a colaborar con la isla. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes?
No, yo creo que la Asamblea de Asistencia ha sido muy clara en eso. Si se va a enviar ayuda humanitaria al pueblo de Cuba, debe ser por vía de organizaciones no controladas por ese régimen, como son la Iglesia Católica, las iglesias protestantes y la Hermandad Masónica. Bajo ningún concepto se le debe dar dinero a esa dictadura, ayuda humanitaria, porque no le llega al pueblo. La despilfarran, se la roban, la ubican en otros lugares. No se puede confiar en un régimen que tiene un historial tan largo de desviar y de confiscar ayudas humanitarias con esta ayuda necesaria para los huracanes. En segundo lugar, creo que bajo ningún concepto, bajo este régimen, Estados Unidos debe invertir en infraestructura en Cuba. Eso debe hacerse en una reconstrucción nacida de un cambio democrático en Cuba. No se puede caer en esta trampa del régimen de utilizar el huracán para aliviar las sanciones que ese régimen debidamente, justamente, tiene aplicadas sobre su función.
Están, ayer en los medios de comunicación vi que estaban todavía muchísima gente saliendo de Cuba, atravesando, por supuesto, el estrecho de Florida para venir acá a Tierras de Libertad. Y había naufragado una canoa de estas que hacen para venir. ¿Tienes alguna información sobre ese rescate?
Mira, no tengo información de ese rescate, pero lamentablemente ese éxodo masivo va a seguir. Está saliendo de Cuba, ya son cientos de miles de cubanos huyendo de lo que el comunismo le ha hecho a Cuba. y el Estado judío no debe permitir que el régimen convierta esa migración en una arma, en una forma de aplicarle presión política a Estados Unidos.
Ayer se estaba conversando un poco la gente que llama acá a la radio y estaban hablando ya de que si se mantenían estas protestas y flaqueaba un poco la dictadura, que se tenía que estar conversando ya sobre un gobierno de transición. ¿Estás de acuerdo con eso y cuál es tu punto?
Estamos de acuerdo. La Asamblea en los próximos días, la Asamblea de la Resistencia Cubana, va a presentar una propuesta de transición para la salvación nacional de Cuba. Estamos en esas gestiones en estos mismos momentos. Hay que presentar esa opción lo antes posible, la de una transición a un gobierno de salvación nacional, en el cual puedan estar unidos todos los cubanos, no importa de dónde vengan, que tengan el sentido patriótico de querer una Cuba en democracia. Esa propuesta se está elaborando, estamos en eso en estos mismos momentos y hay que hacerlo.
Se ha cuestionado muchísimo que la sangre la están poniendo en la isla, pero aquí, acá en el exilio, es donde están queriendo tomar la decisión del poder. ¿Qué crees tú?
Bueno, yo no creo en la ficción de Fidel Castro de que existen cubanos dentro de Cuba y entonces existen cubanos fuera de Cuba que no tienen derecho a ser parte de la reconstrucción de la nación cubana. Somos una sola nación. Y dentro y fuera de Cuba, en el caso del plan de transición que está haciendo la Asamblea, dentro y fuera de Cuba se está elaborando esta propuesta de salvación nacional. Además, los cubanos, donde quiera que han estado durante 63 años, su sangre, su sacrificio, su esfuerzo, su tiempo para lograr la libertad de Cuba. Aquí ha habido una gran hermandad, una gran reunificación nacional en esta lucha por la libertad y todas las propuestas son válidas en un escenario democrático. Así que estamos trabajando dentro y fuera de Cuba por esa propuesta de transición. Primero tiene que venir la liberación y entonces un camino claro a cómo devolver la soberanía al pueblo de Cuba. Cómo el pueblo de Cuba puede recuperar el control sobre su propio destino.
Se nos había perdido la señal con Ramón Saúl, pero ya lo tenemos acá. Ramón, estábamos conversando sobre un posible gobierno de transición en la isla en el caso de que estas protestas den como resultado la caída de la dictadura. ¿Cuál es tu punto de vista?
Yo pienso que en Cuba hay muchas personas muy capacitadas. Hay una sociedad civil que está llevando a cabo el empuje del cambio dentro del país, del fin de ese régimen. Y también en el exilio cubano hay personas capaces y hay buenas ideas en las dos partes. Y tenemos que hacer un compendio de todas esas ideas y esos proyectos. Pero sobre todo, Rafael, tenemos que prepararnos no solamente para la transición, sino para el momento del derrumbe de ese régimen. Recordemos que en las sociedades capitalistas, cuando hay una dictadura y se cae la dictadura, en la sociedad sigue más o menos funcionando porque todos los servicios están típicamente en manos del sector privado. Se sigue proveyendo las farmacias, siguen proveyendo medicinas, las bodegas siguen proveyendo alimentos, las gasolineras, combustible, sigue la luz eléctrica funcionando, porque típicamente son empresas o mixtas o privadas, la telefonía igual, etcétera. Todos los servicios de la infraestructura económica del país siguen funcionando, pero en un país donde el Estado es vertical como el de Cuba y no por principios sino por estructura a propósito para privilegios de los de arriba, en ese país cuando se derrumba el Estado se derrumba también todos esos servicios y se queda el país sin esa urgencia, o sea, sin esas necesidades que hay que perentorias que hay que atender urgentemente. Entonces también tenemos que pensar, y debíamos estarlo pensando desde ahora, y estamos trabajando activamente en hacer reuniones para organizar ese aspecto, en qué hacer inmediatamente del colapso de ese régimen para poder suplir las necesidades de ese pueblo lo mejor que podamos, para prevenir hambruna y para prevenir que la gente se incremente el éxodo y pierdan la vida en el estrecho de la Florida. Yo creo que lo podemos hacer y tenemos que hacerlo además en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos, que es el lugar donde vivimos, y aquí la logística es posible hacerla, simplemente hay leyes que también hay que respetar, etcétera. O sea, hay que prepararse tanto en el aspecto de un proyecto transitorio, digamos, de suplir las necesidades de la población lo mejor posible para que la población pueda empezar a levantarse, como también en un proyecto de transición donde estén incluidos los de dentro y los de afuera y todas las ideas de todos los cubanos.
Hace falta para esto financiamiento internacional. ¿Han hecho alguna alianza con organismos internacionales para esto?
No, lo que sí tenemos, nosotros no somos un Estado, nosotros somos la resistencia, somos la oposición dentro y fuera de Cuba. Lo que sí hemos tenido y se ha logrado el compromiso firme por ley, los Estados Unidos está comprometido con esa ayuda, la ley de libertad contiene ese renglón. La República de China en Taiwán se ha comprometido públicamente este año varias ocasiones y ayudar directamente con la reconstrucción de Cuba. Los países de Europa del Este, los países de Europa Central, varios de ellos también se han comprometido con eso. Y hay que recordar, las tiranías totalitarias cayeron en todos estos países de Europa Central, Europa del Este, y el país siguió, lograron levantarse. Porque cuando hay libertad, cuando hay transparencia, cuando la gente sabe dónde van los recursos en la administración de un Estado, entonces las cosas funcionan. Y creo que el pueblo de Cuba sabe que la única opción real es salir de este régimen. Es la única forma en que las cosas van a mejorar por día. Yo lo vi en Polonia. Yo he estado en Polonia 4 veces y yo he visto cómo año tras año ese país mejoraba vertiginosamente hasta llegar a donde están. ¿Por qué? Porque hay libertad, porque se sabe lo que hace el Estado, porque hay debate público, porque las decisiones se toman inteligentemente, porque primero viene el país y después viene la ideología. Por todas estas razones es que los países que están en libertad prosperan tan rápidamente. Cuba hoy sería un emporio, Cuba hoy sería un país desarrollado, próspero, si no se hubiera traicionado al pueblo de Cuba en 1959. Y los cubanos hemos logrado, como porque es parte de nuestra naturaleza, mantener esa capacidad creativa. Donde quiera que han llegado los cubanos han triunfado, menos en Cuba, por el sistema que existe. La República hasta 59 tuvo sus problemas políticos, pero fue un gran éxito social y económico. Y podemos recuperar eso, pero hay que salir del comunismo. No puede quedarse un sistema híbrido, no puede quedarse estos corruptos, la familia Castro y el séquito de generales con una cuota de poder, porque hunden al país. Tiene que haber un cambio real, profundo, en el cual la sociedad pueda recuperar su control sobre sí misma, su soberanía.
Bueno, por cuestión de tiempo nos tenemos que despedir, pero el tema está bastante interesante. Además, tenemos que hacerle seguimiento a esta protesta porque, como se dijo en las redes sociales el día domingo, que si en Cuba estaban protestando, que si la gente en Cuba estaba en la calle y nosotros acá en el exilio, también tenemos que estar en la calle en apoyo. ¿Hay alguna actividad que tengan ustedes programadas para este apoyo?
Sí, bueno, apoyar todas las manifestaciones que están teniendo lugar en el destierro. Nosotros hemos estado trabajando en tratar de ir frente a las costas de Cuba. Eso se nos ha hecho un poco difícil, pero seguimos trabajando en ese proyecto y sobre todo estamos trabajando en tratar de persuadir a la administración que cumpla la palabra prometida al pueblo de Cuba de habilitar la internet para que los cubanos puedan tener conexión cuando hay estos cortes del régimen de ese servicio. Así que nuestras voces tienen que levantarse solidarias, yo creo, todos unidos cada vez que podamos para lograr los puntos que sean de decisivo apoyo al pueblo de Cuba. Y muy importante ese instrumento vital en estos tiempos que es la internet.
Orlando, ¿tienen alguna actividad?
Mira, quiero que primero se entienda esto porque es importante sacar esto. Hay quienes en el exilio todos los días estamos trabajando por Cuba. Todos los días estamos haciendo algo que no se puede mostrar públicamente porque afecta lo que estamos haciendo en apoyar a ese pueblo. Por eso el régimen nos ataca todos los días. Pero además de eso, cuando ha sido el momento y ha sido la coyuntura, hemos movilizado el exilio para dar un mensaje. Lo vamos a volver a hacer, pero la prioridad es el trabajo que estamos haciendo todos los días dentro de Cuba y el apoyo internacional que le estamos dando ese trabajo.
Bueno, muchísimas gracias. Se me acabó el tiempo. A Ramón Saúl Sánchez de Movimiento Democracia, Orlando Gutiérrez Boronat de Coordinación Nacional de la Asamblea de la Resistencia Cubana, por permitir que conversemos durante toda esta mañana sobre lo que está sucediendo en Cuba. Vamos a seguir en contacto, Orlando, Ramón, porque este tema es largo y tenemos que seguir observando lo que está sucediendo. Muchísimas gracias por atender mi llamada. Por acá estuvo Rafael Gutiérrez, esperando que este programa especial haya sido de su grato agrado.
Este ha sido un programa especial de Radio República, Voz del Directorio Democrático Cubano.